Vamos a leer todos juntos un pasaje en la Biblia, en el libro de Isaías. Es una profecía que habla sobre Babilonia y la destrucción de Babilonia. Recuerde que Babilonia fue el reino que llevó cautivo. Por causa de desobediencia, Dios permitió que ese reino llevara cautivos a los hombres y al pueblo de Israel. Pero Dios le había dado también fin al reino de Babilonia y luego los asirios acabaron conquistándolos. Este pasaje de Isaías habla precisamente de eso, de los días de la destrucción de Babilonia y la profecía contraria a cómo Dios iba a destruir Babilonia. Versículo 9 del capítulo 13 de Isaías. Isaías capítulo 13. Versículo 9. Vamos a leer unos cuantos versículos que tienen que ver con la profecía en la que Dios le está hablando al pueblo de Israel y anunciándole que Babilonia va a ser destruido. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esto no solamente es una palabra profética para Babilonia, es una palabra profética para los días finales de la historia de la humanidad. Porque recuerde que en el día final de la humanidad, Dios va a raer a la gran Babilonia. ¿Recuerda usted que en Apocalipsis se habla de eso? Así es que esta palabra no solamente habla de algo que ya ocurrió, sino algo que va también a ocurrir. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Jesús habló incluso de eso también. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Está hablando de que Dios va a juzgar al orgulloso, al altivo. Porque aunque Babilonia fue un instrumento de Dios para juzgar a la nación de Israel, Babilonia se hizo altivo. Babilonia pensó que podía con cualquiera, sin darse cuenta que simplemente es que Dios los estaba usando. Entonces se volvieron arrogantes, altivos. Recuerde cómo era el rey de Babilonia. ¿Quién era el más famoso rey de Babilonia? Nabucodonosor. Y cómo Dios trató severamente con ellos. Recuerde que el hijo de él, aunque no era el hijo, pero bueno, era uno de los hijos de los generales de él, que después Belsasar, ¿se acuerda? Estaba tan ocupado en sus cosas que se puso a comer y a beber, y se acuerda que sacó los vasos de oro del templo, y en esa misma noche que él estaba comiendo y bebiendo y en sus deleites, vinieron contra él y lo sacaron, lo mataron y lo sacaron. Así es que está hablando y describiendo La soberbia, el orgullo, la vanidad. Fíjense que todo el tiempo está hablando, versículo 11, de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez, de la fuerza. ¿Se da cuenta de eso? ¿Ve usted ahí? Pecados terribles. Y ahora mire el versículo 12. Haré. Primero habla del juicio y ahora habla de la restauración, diciendo, bueno, yo haré más precioso que el oro fino al varón. Dice, haré más precioso que el oro fino al varón. Está diciendo, a los que queden, que no hayan sido abatidos, a los que queden de entre los que yo he juzgado, voy a restaurar de tal manera a esos hombres que los voy a hacer como oro fino. Les voy a dar un valor, un valor. Y usa un ejemplo, dice, los haré como el oro fino. Y dice aquí, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Lo ve ahí? Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Y cuando yo leía y meditaba con esta palabra el día de ayer, yo dije, aquí Dios está diciendo que va a tratar con las personas que van a quedar en Israel que no hayan sido juzgadas, que va a abatir a los soberbios altivos y a los que quede va a tratar, los va a pulir para hacerlos como si fuera oro fino. Y habla de dos cosas. Primero, el oro fino, y después habla del oro de Ofir. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es Ofir o el oro fino de Ofir? ¿No saben lo que es? Pues vamos a hablar del oro de Ofir. Porque la palabra se llama como el oro de Ofir. Y con el oro de Ofir vamos a estar hablando por lo menos unos cuantos días. Simplemente para que veamos por qué Dios usa este ejemplo, el oro de Ofir. Quiero que tú veas y vengas a Primera de Reyes capítulo 9. Para que sepamos primeramente qué es el oro de Ofir. ¿Qué es Ofir? Porque fíjense que está hablando del oro, pero también está hablando del oro fino, de Ofir. O sea, está hablando de un tipo de oro que es distinto. ¿Se ha dado cuenta usted? Primera de Reyes capítulo 9. Al principio está hablando del oro que va a pulir y va a hacer y va a transformar a los varones como si fueran oro fino. Y después dice, y a los hombres como oro de Ofir. Está hablando casi de otro nivel, porque está hablando incluso de varones y después de hombres. Después veremos eso. No se adelante usted. Usted que es muy, es que usted ya es rápido, usted ya ha dicho, wow, aquí está hablando de varones y de hombres. Pero fíjense que aquí está hablando del oro y del oro de Ofir. Significa que el oro, el material precioso y noble, es muy bueno, pero parece que hay un oro de Ofir que es superior, distinto. Mire usted, de Reyes, capítulo 9, versículo 9:26. Quiero que usted vea este pasaje para que usted se dé cuenta qué es esto. Primera de Reyes 9:26. Está hablando de Salomón. Salomón, el encargado de edificar el templo. Y entonces, el encargo de Dios para edificar el templo es que hay cosas del templo que tienen que ser de oro, ¿no es verdad? Y entonces él va a comprar, a buscar o a comerciar oro. Dice el versículo 26. Hizo también el rey Salomón naves en Ezión-Geber. Recuerda el nombre ese, Ezión-Geber. Hizo también el rey Salomón naves en Ezión-Geber, que era un puerto del mar Adriático, un puerto de mar. Hizo naves, construyó naves, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edón. Y envió Irán en ellos a sus siervos, marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir. ¿No ve ahí? ¿Fueron a dónde? A Ofir y tomaron de allí oro. Recuerde, Salomón está construyendo el templo. Tiene instrucciones de Dios sobre cómo quiere el templo. Dios le dice que hay utensilios que tienen que ser de oro. Y él se va a comprar oro a Ofir. Él no va a comprar oro del que tienen a lo mejor los países alrededor de él, sino él se va a un lugar que se llama Ofir. Usted sabrá por qué, ahora va a saber por qué va a Ofir. Dice, fueron y tomaron de allí oro, dice, 420 talentos y los trajeron al rey Salomón. El oro de Ofir fue el oro que Salomón usó para edificar el templo. Por eso cuando Isaías habla proféticamente de lo que Dios va a hacer con los hombres y la transformación que va a hacer en las personas que hayan quedado como remanente, que no hayan sido juzgados ni apartados por su soberbia, sino aquellos que se humillaron a tiempo, Dios a esos hombres los va a transformar y dice que los va a hacer no como oro fino, sino como oro de Ofir. Muy bien, oro de Ofir. Aquí dice que Salomón trajo 420 talentos. ¿Usted sabe cuánto es eso? Yo hice cálculos. Mire, un talento eran aproximadamente 30 kilos, 31,9. Vamos a poner 30 kilos. Un talento son 30 kilos. Por tanto, 420, ¿no? ¿Qué dice aquí? Por 30 kilos son 12.600 kilos. O sea, es que yo sepa, 12 toneladas y media. ¿Es mucho o poco? ¿Usted se imagina traer 12 toneladas de oro? ¿Una tonelada cuánto es? 1.000, ¿no? Si son 12.600, son 12 toneladas y media, algo más. ¿Sabe lo que es traer 12 toneladas y media? Eso significa que no fue un barco solo, fueron varios. Y eso significa que eso es mucha, mucha cantidad. Imagínense si ahora tuviéramos en España 12 toneladas y media de oro. Así que encontramos un lugar, vamos a por 12 toneladas y media de oro. El valor del oro, mire, actual, yo dije, quiero saber qué vale el oro. ¿Usted sabe cuánto vale el oro? Mire, el oro se mide en onzas, no se mide por kilo, se mide en onzas. La onza, ayer la cotización de la onza era 1.040 euros. 1.040 la onza de oro.
1.040 la onza de oro. Aproximadamente un kilo de oro tiene alrededor de 32 onzas. Si las multiplicamos esas 32 onzas, estamos hablando de que un kilo de oro vale 33.280 euros, y si lo multiplicamos por la cantidad, son 412 millones de euros, o lo que es lo mismo, 68 billones de pesetas a precio actual.
Nada más quiero que usted se dé cuenta de algo. ¿Sabe lo que supone, amado, en el día de hoy, la cantidad de millones de pesetas que Salomón trajo para edificar el tabernáculo? Ahora le voy a decir algo más. ¿Usted no sabía que Salomón fue un hombre muy rico? ¿Quién lo sabía? Y que las arcas de Salomón estaban llenas de oro. Recuerde cuando la reina de Sabá, porque decimos Saba, pero es Sabá, fue a verlo, se maravilló de la grandeza del reinado de Salomón. Pero fíjense, el oro que Salomón tenía no era útil. No le servía. Dios determinó que Salomón fuera a comprar un oro muy específico, el oro de Ofir. Vamos a poner un ejemplo nuestro. Jamones hay muchos, ¿sí o no? Jamones hay muchos, pero hay jamones y jamones. Navidule está bonito, está bueno, el pozo, pero usted pruebe un jamón pata negra de verdad. De esos de verdad, que vale la pata de jamón 350 euros. Un 5J, un bellota 5J de verdad. No de recebo se dice, no de ese que es, no, de verdad, certificado, con garantía y con número y todo. Todo es jamón. Mire, un boquillo de jamón, así, con un poquito de aceite, y así una tostadita. Fíjese esto, jamones hay muchos. Pero cuando usted quiere hacer una cena de verdad y quiere a alguien agasajarlo de verdad, cuando viene el rey o cuando viene la mujer del señor Obama y la llevaron a Granada y le pusieron lo más suculento a la cocina española. ¿Y sabe qué le pusieron? Jamón pata negra certificado. Ya no le pusieron un Navidul o un El Pozo o uno de esos de jamón hembra de Mercadona que vale 60 euros el jamón. Es jamón, sí, es jamón. Está bueno. Se come. Cuando hay hambre el pan duro, no. No hay pan duro cuando hay hambre. Pero usted coja un jamón de pata negra y usted dirá, esto es Ofir. El oro todo es oro, todo brilla, pero no es el mismo oro. Mire, el oro funciona por quilates. Yo le voy a explicarle algo que usted tiene que saber del oro. El oro puro, 100% oro, tiene 24 quilates. El problema es que el oro de 24 quilates es muy blando y tienen que alearlo con diferentes elementos para darle dureza, porque el oro de 24 quilates es tan blando que se dobla con la mano. Los quilates hablan de la cantidad de impurezas que tiene el oro. 18 quilates es un 75% de oro y un 25% de aluminio o de cobre. 14 quilates es un 60% y un 40%. Por ejemplo, el oro que se usa en Latinoamérica es oro de 14 quilates. Por eso es más rojizo, porque tiene más componentes de cobre. El oro que se usa en España es 18 quilates. Es más blando, pero es más puro. Cuesta más. ¿El baño de oro qué es? El baño de oro es un metal que suele ser aluminio o suele ser cobre, que se le pone un baño de oro de tantos quilates. Y entonces es un 90% de cobre con un pequeño baño del 10% de oro. Por eso los buenos baños de oro también emulan al oro. Uno lo ve y dice, pero está barato esto. ¿Qué es el oro blanco? La aleación que se le ha dado. Oro blanco es la aleación que se le da al oro con la plata o el platino. Y por eso es oro blanco. Entonces fíjese usted que oro hay mucho, pero oro puro, real, es otra cosa. Aquí está diciendo que Salomón, por mandamiento de Dios, está decidiendo ir a por oro, a Ofir. Mire, el viaje eran aproximadamente de viaje, del viaje que se hacía de trayecto, 2 años y medio a 3. Porque hasta el día de hoy no se sabe dónde está Ofir. Algunos creen que es Sudáfrica, porque justamente el país donde más minas de oro hay del mundo es Sudáfrica. De hecho, hubo otro rey que después verá, Josafá, que quiso ir a Ofir a por oro y cogió naves de Tarsis, que es España, porque se decía que también en España había muchas minas de oro. ¿Dónde estarán? El mineral oro es muy particular. El mineral del oro es muy particular. Salvo en algunas excepciones donde el oro se puede tomar de las minas y se ven algunas pepitas de oro, el oro está mezclado. Y para obtener el oro hay que hacerlo en un proceso químico usando
cianuro.
¿Qué sucede? Que ese proceso es muy abrasivo e incluso a nivel de lo que es polución es muy fuerte. Se decía en la Edad Media que los alquimistas, los químicos, aleando ciertos metales obtenían oro, pero eso no es real. El oro no se encuentra como una piedra, el oro se encuentra entre los minerales, porque justamente una cualidad del oro es que tiene un poderoso nivel de aleación, o lo que es lo mismo, se mezcla con cualquier elemento. El oro tiene un nivel de fusión increíble, es uno de los metales con más nivel de fusión, o lo que es lo mismo, la temperatura más alta para la ebullición, lo que significa las burbujitas. Aproximadamente el oro cambia su nivel de sólido a líquido o la ebullición a los 1090 grados. La plata 925, por eso es que la plata es 925, valor de la plata. Es plata de ley de verdad y entonces te ponen una cifra, 925, porque es el valor. Cuando tú estás hablando de alguien que trae 12 toneladas y media de oro, tú estás hablando de muchos kilos de oro. Tantos kilos de oro que para producir esa cantidad de oro, eso se llevan años para producir esa cantidad de oro. Eso no es que tú llegas y hay una mina y estás picando y sacas un medio kilo de oro. No, eso era un proceso. El oro no es un metal que se obtiene directamente en la naturaleza, en muy pocas raras excepciones. Es un metal, por eso la batea con el agua, porque el oro se mezcla incluso con la arcilla. Y por eso el oro casi siempre, la mayoría de las veces, se puede encontrar en los lugares donde hay agua. Y por eso ellos cogen la batea y ven un poquito que brilla algo y entonces después cogen eso y lo apartan. Y después por un proceso químico sacan la arcilla y dejan el oro. ¿Cómo lo hacen? Lo queman, entonces sale el mineral que no vale, se quema, sale y queda el oro. Como el oro tiene un punto de ebullición muy alto, entonces no se quema con facilidad, lo demás se quema y queda el oro. Por eso se habla, ser probados como oro. Oye, usted está aprendiendo mucho del oro, usted aquí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios está hablando de que hay unos hombres que Dios va a hacer como oro de Ofir. Dice que voy a pulir a unos hombres como oro fino, a unos varones, pero voy a producir un tipo de hombres como el oro de qué? De Ofir. ¿Ya usted ya está entrando ya? ¿Ya está entrando en calor? ¿Seguimos? Cuando se habla del oro y de cualquier oro, hay muchas cosas que a ti te suenan en la cabeza. Número uno, si yo necesito 3 años para ir a hacer un viaje y traer oro, eso habla de costo, ¿o no? Hay que pagar un precio para hacer un viaje de 3 años a traerte 12 toneladas y media de oro y que en el mar no se te pierdan. Eso habla del valor del oro de Ofir. Y eso habla también del costo para obtener el oro. Pero eso me habla de algo, de que cuando Dios ideó qué elementos y materiales quería para edificar su templo, él no pensó en oro, él pensó en la mejor calidad de oro, o lo que es lo mismo, el oro de Ofir. Es tan misterioso lo de Ofir que por años he investigado dónde está Ofir y nadie lo ha descubierto. A mí me llama mucho la atención eso, porque cada cosa que Dios tiene como valiosa la ha escondido. La ha escondido siempre. Él escondió Edén. Nadie sabe dónde está Edén. Él escondió el monte Sinaí. Nadie sabe dónde está Sinaí. Él escondió Ofir. Nadie sabe dónde está Ofir. Pero todo el mundo sabe dónde está Turquía, Irán, Babilonia, Tarsis, Roma. Es valioso. Pero Ofir era el lugar donde el oro era más puro, de mejor calidad, y donde la gente que quería hacer algo exclusivo iba. Me llama la atención que Dios siempre escondió los lugares, pero también escondió los objetos. ¿Dónde está el arca del nuevo pacto? No está. ¿Usted sabe dónde está? ¿Dónde está el arca de Noé? No está. ¿Dónde está la cruz? No existe. Dios, todo lo que él tenía un valor y todo lo que significó mucho para representar algo de él, lo escondió. Y ahora Dios dice que va a hacer, dice, yo voy a hacer que en medio de un tiempo difícil voy a tratar con unos hombres que los voy a hacer como oro de Ofir. No como oro, como oro de Ofir. ¿Presentes? ¿Usted qué quiere ser? Algunos de bronce, unos de plata. Dice que la plata como la ebullición. Porque cuando venga el horno y haya que apretar para fundir y para probar y para quitar la cascarilla, hay que darle fuerte al horno, ¿eh? Diga conmigo, hay que darle fuerte al horno. Esto no es que a los 100 grados el agua cambia de líquido a gaseoso. No, aquí es serio el asunto, aquí hay que darle. 1090 grados de temperatura es serio. Muy bien. Miren qué curioso. Este oro fue usado para el templo, pero aún bíblicamente Dios no permitió que se usara ese oro nunca más para otra cosa. Mire usted, Primera de Reyes 22. Me gusta. Ya usted está empezando. Vamos a aprender algunas cosas. De verdad. Yo sé que esta palabra usted lo va a bendecir. ¿Usted alguna vez escuchó sobre el oro de Ofir? A mí nadie me predicó nunca sobre el oro de Ofir. Yo lo había leído alguna vez, yo veía como el oro de Ofir, y decía, qué bonito. Porque el oro de Ofir aparece en varios pasajes, en Job, en los Salmos. Cuando se habla de la iglesia, se habla del oro de Ofir, se habla, dice, y te sentarás a la mesa, dice, como mujer, con joyas de oro de Ofir. Habla los Salmos, Job habla de eso, Proverbios habla del oro de Ofir. Y yo decía, bueno, qué misterio tener el oro de Ofir. Miren Primera de Reyes 27. No, 22, perdón, discúlpeme. Es que lo quería confundir y entonces no. Primera de Reyes 22. Quiero que usted se acuerde el lugar donde salió Salomón. ¿Se acuerda usted dónde salió Salomón? Era un hombre raro, ¿verdad? A ver si es el mismo lugar. Vamos a ver, mire aquí. Primera de Reyes 22. Ahora está hablando de otro rey, el rey Acab, un buen rey que amaba a Dios, que servía a Dios, pero que tuvo un gran problema, es que pactó con Acab y Josafat. El rey Josafat pactó con Acab y entonces él cruzó los linajes, casó a una de sus hijas con un hijo. Y entonces cruzó los linajes y pactó con él. Usted recuerda que incluso Acab muere al lado de Josafat, que era aquella que le... Josafat, como era un buenazo, Acab le dice, no, viste tú de rey, yo voy a vestir de... como de... para que no me identifiquen, porque como él sabía que el rey sirio venía atrás de él, entonces este era muy pillo y le dijo a Josafat, tú que pareces bueno, no, tú viste de rey, ves delante, yo detrás y voy vestido que no parezca rey. Pero dice que hubo uno que lanzó una flecha a la aventura y le tocó a él, y le dio aquí en este lado, y le llegó al corazón. Josafat estaba ahí, porque Josafat tuvo un problema, en el fondo era un buenazo. Cuando muere Acab, sale su hijo, y su hijo quiere seguir manteniendo el pacto con Josafat, porque Josafat tenía el favor de Dios. Entonces miren aquí, versículo 48. Josafat había hecho naves de Tarsis. Había ido a comprar a España, como España era una península, donde había mucho mar, parece ser que había mucha gente que era hábil para edificar y hacer. De hecho, en España había mucho comercio. Entonces, en Tarsis había, se ve que una buena factoría como en Cartagena de hacer barcos. Y entonces él fue y compró, mandó comprar naves en Tarsis. Y compró a marineros de Tarsis para manejar las naves de Tarsis. Dice, había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir ¿a dónde? A Ofir, ¿por qué? Ahora se le ocurre a Josafat que quiere ir a Ofir a por oro. Dice aquí, mas no fueron porque se rompieron en Ezión Geber. ¿Es el mismo lugar de donde salieron las naves de Salomón? Ahora piense usted algo. Ahora hay un hombre que no está edificando nada de Dios, que está pactando con un perverso, que es un buenazo, pero que tiene un problema, y es que ha pactado erróneamente, y se le ocurre que quiere comprar oro de Ofir, y decide hacer un viaje, y como él sabe que Salomón salió de ahí, y sabe que es de ahí de donde se sale, compra unas naves de Tarsis y trae unos hombres de Tarsis para manejar las naves y se pone a lanzar una aventura de 3 años a comprar oro en Ofir. Y dice que, dice ahí que no, lo dice, ¿no? Dice, mas no fueron porque se rompieron. ¿Qué palabra usa? Se rompieron, se quebrantaron. O sea, no le dio tiempo ni a salir. Compras unas naves y te salen malas. O sea, cuando vas a salir, no salen las naves. Eso a mí me habla de que las naves no eran malas. Eso a mí me habla de la soberanía de mi Dios. Que dijo, tú tendrás muchos planes, pero Ofir y el oro de Ofir es para ciertas cosas. Y aunque tú quieras ir a Ofir, no vas a ir a Ofir. Fíjense que el hijo de Acab, Ocosías, entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. O sea, después del fracaso le dice, bueno, vamos a hacer otra cosa, venga, voy yo contigo y te ayudo, porque se ve que los que has contratado son malos. Y dice Josafat, no, esta vez ya no. O sea, le entró el temor de Dios a Josafat. Se dio cuenta que no era broma. Parece ser que discernió que eso de ir a por Ofir tenía que ser con permiso de Dios y no porque tú tuvieras voluntad. De hecho, es tan curioso esto de Ofir que históricamente cuando se habla de Ofir y de la historia, dónde estaba, y se habla de Havila y de los lugares donde se pensaban que estaba, unos dicen que estaban en la India, otros hablan de que estaban al sur, en Sudáfrica. Se habla tanto de Ofir que hubo muchas expediciones que iban a Ofir. Pero por causa de las cosas que estaban pasando y por los lugares que pasaban, muchas naves se quedaban en la mitad del camino. Estas ni en la mitad, ni salieron. En el puerto se rompieron. Fíjense, es algo muy misterioso. No estás hablando en la mitad del camino. Estás hablando que en el mismo puerto las naves se quiebran. Eso se llama intervención de la soberanía de tu Dios. Entonces eso me habla de algo muy importante. Me habla de que Dios celaba a Ofir. Como que si mi templo está edificado del oro de Ofir, es mi templo y nada más que mi templo. Así que yo no sé por qué Josafá quería ir a Ofir, o qué quería edificar, o qué quería construir, o qué cosita quería hacer con el oro de Ofir, pero Dios no se lo permitió. Y aun cuando Cocías, el hijo de Acá, le dijo, vamos a hacerlo juntos, digo, no, no lo haga, no lo haga usted, no vayas. Le dio temor. En resumen, Dios intervino y Josafat entró en temor de Dios. Ofir era un sitio especial donde no todos podían llegar, donde era costoso el viaje e incluía riesgos. ¿Por qué usted cree que aquí dice lo que dice? Venga usted un momento otra vez, que usted es inteligente, pero no vio esto usted. Primera de Reyes capítulo 9, que es donde hablamos del mensaje donde Salomón va por Ofir, a por el oro. Mire usted por qué aquí aclara algo. Miren Primera de Reyes capítulo 9. Venga un momentito, cuando estamos hablando de Salomón. Entonces hizo también Salomón naves de En Ezión-Geber, el mismo lugar que está junto al Elot, en la ribera del Mar Rojo. Y envió Irán, que Irán, usted se acordará, es un hombre que había sido amigo de David siempre, que le había ayudado en los materiales. Entonces dice aquí versículo 27. Mire aquí, atento. Y envió Irán en ellos a sus siervos. Mira lo que dice. Marineros, y dice ahí, y diestros en el mar. ¿Por qué aclara marineros y diestros en el mar? A ver, piense usted. A ver, José Antonio, ¿por qué lo aclara? ¿Usted por qué cree que lo aclara? Pues muy sencillo. Porque seguramente llegar a Tofir no era fácil. Porque 3 años... en un barco supone que tienes que saber lo que te llevas entre manos. Supone que los mares por los que pasaban eran dificultosos. Por eso muchos dicen que para llegar a Ofir, que estaba en Sudáfrica, las corrientes marinas producían que muchos barcos quedaban en la mitad del camino. Y de hecho, lo problemático no era llegar a Ofir, era regresar con esos barcos cargados de ese peso, de ese tonelaje. Se abrían, se partían en dos los barcos. Es increíble cuando tú vas y pones Ofir en el Google para buscar. Ahí aparece un montón de información donde te habla de barcos, de personas, de amigos. Hubo una persona que vi ahí que yo dije, santo, de un tipo que lleva años investigando dónde está Ofir. Y que dice que ya sabe dónde está y que está buscando fondos para buscar el oro. Así, en serio, como te lo estoy diciendo. Digo, santo, parece ser que la gente esto de Ofir lo tiene en la cabeza. Y ahora aquí está hablando de que Salomón manda, ve que Josafá no habla de los marinos, ni de las habilidades, pero aquí sí, porque parece ser que para llegar a Ofir, había que hacer un trabajo serio. Parece que se necesitaba expertos. Parece ser que Dios, para hacer oro de Ofir, se requiere un costo. Y hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que ser diestros. Para ir a por oro de ese nivel hay un costo y un trabajo. Significa que ese viaje era costoso e incluía riesgos. Por eso dice, personas diestras en el mar, marineros y diestros. El oro podía ser de la mejor calidad, pero para llegar a él había que pagar un precio por ese oro. Miren, amado, el Salmo 45:9. Nos vamos a quedar ahí. ¿Vale? Vamos a quedar ahí para que piquemos ahí y le dejemos a usted la palabrita ahí para ver si usted quiere seguir más o no quiere. Salmo 45:9. Es uno de los pasajes donde se habla del oro, de Ofir. El oro de la mejor calidad que se conocía en la historia antigua. Porque el oro de Ofir es el oro de la mejor calidad que se conocía en la geografía antigua. Usted sabe que actualmente es igual. Las esmeraldas. Usted sabe uno de los lugares en el mundo donde están las mejores esmeraldas del mundo, Colombia. Los diamantes. ¿Usted ha escuchado hablar de los diamantes de sangre? Del el negocio. Yo he estado en Nueva York, en la avenida de los diamantes, Jewel. Esa avenida está pura tiendas de diamantes. Todas son judíos o algunos pakistaníes e hindúes. Es impresionante. Son tiendas tras tiendas al lado con diamantes. Si tú ves ahí diamantes de $1,000,000, $1,500,000, $2,000,000. Unos piedrones ahí, así. Lugares específicos donde es tan costoso y donde se negocia tanto y hay tantos millones de dólares en juego que hay un costo para conseguir eso. Aquí estamos hablando de algo muy semejante. Es un oro tan refinado, es un oro tan exquisito, tiene un brillo tan particular. Hay un lugar que han encontrado en Egipto de uno de estos faraones que cuando le abrieron encontraron una ánfora que en la inscripción decía oro de Ofir. Y cuando sacaron hay algunas piezas. Según dicen ahí, el oro, ese oro, que saben que es de Ofir porque la ánfora lo dice, cuando han medido cómo es ese oro, es sobresaliente, tiene un brillo único. Parece ser que el oro de Ofir realmente era bueno, que tenía una cualidad única. Me llama la atención que no se encuentra, que no se sabe dónde está Ofir. Miren Salmo 45. Dice aquí, 45:9. Está hablando de la iglesia, el símbolo de la iglesia. Hijas de reyes están en tus ilustres, versículo 9. Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro, ¿de qué? De Ofir. O sea, está diciendo, oh rey, está hablando del símbolo de Dios con la iglesia y el simbolismo. Y está diciendo, oh rey, oh señor, increíble, rey entre los reyes, tu reina, tu iglesia, está engalanada con oro de Ofir. Como diciendo, no solamente es un traje Hugo Boss. No solamente es que lleva unos buenos zapatos, es que los zapatos son Gianco o Martinelli. Eso es crème de la crème. No es que la mujer va bien engalanada, es que lleva unos Manolos como zapatos, que valen 400, 800 o 1500 dólares unos zapatos. O sea, aquí está diciendo lo mismo. Miren lo que dice aquí. Dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Hay mucho a tu alrededor. Tú tienes en tu casa mujeres que son ilustres. Tú te has traído, porque está en representación hablando de Salomón. Aquí está hablando de Salomón, pero en representación hablando de la iglesia y de Cristo. Y dice, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Como diciendo, no con oro, con oro de Ofir. Cuando tú ves después, investiga y pones Ofir en la Biblia, verás que hay unos cuantos, no hay muchos, pero hay como unos 10 o 12 pasajes donde aparece Ofir, siempre mencionando lo exclusivo, lo fino que era eso. Y ahora dígame, Dios me ha dicho, venga, porque usted no se lo cree, Isaías, capítulo 13, versículo 12. Señaló Dios aquí entre nosotros, que dice Dios que nos ha dado una palabra, que dice aquí esa palabra, haré más precioso que el oro fino al varón. Gloria a Dios, que Dios nos va a hacer como oro. Pero dice más, y más. No solamente lo voy a hacer de oro fino, y más, de oro de Ofir. Le hago conmigo, de oro, de Ofir al hombre. Está diciendo Dios, mira hijo, te voy a dar una palabra para esos hombres, para que tú les digas que los voy a pulir y los voy a tratar para hacerlos oro, pero no oro, no cualquier oro. Yo voy a levantar una generación de hombres que van a ser para mí como oro de Ofir. Eso es exclusivo. Claro, tú no lo entiendes esto porque tú no entiendes que en el Antiguo Oriente la historia de ese tiempo, Ofir era, wow, era un sello de identidad de lo mejor, una señal. Muy bien, gracias Señor por la palabra, por darnos la introducción en esta mañana para la palabra de lo que tú quieres en estos días. Dices que nos vas a hacer como oro fino a los varones, aún más de oro de Ofir a los hombres. Entonces, bueno, quizás va a tocar trabajar para pulir, para hacer. A veces nos sentimos que ni de lata somos. ¿Cómo entonces nos estás hablando que vamos a ser oro de Ofir? ¿Que quieres pulir y hacer unos hombres de Ofir? ¿Que quieres engalanar a la iglesia y hacerla de Ofir? Engalanarla con joyas de oro de Ofir. Gracias, Señor. Es demasiada honra que tú nos estés dando esta palabra. Que has elegido esta palabra para este tiempo, para hablarnos de lo que vas a hacer para conseguir en nosotros que seamos como el oro de Ofir. Cuando somos barro, cuando no somos nada, cuando no somos nadie. Pero tú vas a ponernos en la batea. Y vas a purificar y tratar, y nos vas a meter en el horno, sin necesidad de químicos, y vas a apretar hasta sacar de nosotros lo mejor, lo más brillante, lo más exquisito, oro de Ofir. Síguenos ministrando en estos días, en el nombre de Jesús. Amén.